Hoy está con nosotros una escritora que debutó en el mundo literario con una novela negra titulada Sangre de Barro. Se llama Maribel Medina, nació en Pamplona en 1969, iba para astrofísica, pero las circunstancias de la vida la llevaron a cursar la carrera de Geografía e Historia. Después trabajó como lectora para una editorial y ejerció como profesora de matemáticas e historia. Actualmente vive en la capital navarra, aunque ha viajado mucho y ha residido junto a su familia en la India y Nepal. Fue la fundadora de la ONG International Women's Time, cuyo lema es Mujer más educación igual a desarrollo. Ahora publica, y esa es la razón de su visita, su segunda novela, Sangre intocable, que recupera a los protagonistas de la primera, la forense Laura Tegó y el agente de la Interpol, Thomas Connor. Hola Maribel, bienvenida.
Bien hallada, gracias.
¿Qué tal está? ¿Qué tal te ha tratado la vida desde el punto de vista literario, desde la publicación de tu primera novela, que bueno, que ha sido un éxito? Vamos.
La verdad es que no puedo estar más contenta y lo digo de verdad, es que ha sido fabuloso. Hoy en día, año y medio después, sigo dando charlas, voy a ir a la Universidad de Navarra, acabo de salir en doble página de color en el ABC, Bueno, me gusta estos libros de larga duración, algo tienen. Bien.
¿Tu vida literaria está ya enfocada directamente a la novela negra o hay posibilidades para otras cosas?
Mira, de momento me parece que es un vehículo fabuloso para lo que me gusta a mí, que son la denuncia, la trama internacional de denuncia. Entonces, ya estoy hasta con el tercero, o sea, pero también de denuncia, de murga, la trata de mujeres. Y sí, mira, me apetece todavía. No he llegado a ese punto de hablar de los pajaritos cantando y las nubes se levantan.
Hombre, es que si no, no sería una novela negra, ¿no?
Verdad,
verdad. La novela negra tiene que tener un pozo muy grande de denuncia social. Hay gente que no distingue bien lo que es una novela criminal, que es una novela de enigma, en la que un policía, un detective o un grupo de una comisaría intenta descubrir a alguien que está matando gente, y lo que es una novela negra en la que tiene que haber un tipo de denuncia social. En tus dos primeros libros has denunciado temas relacionados con la salud. En la primera novela era la denuncia del dopaje en la alta competición deportiva, algo que tú conoces muy bien, por razones obvias. Y luego, en Sangre Intocable, es la denuncia de los métodos de investigación, entre otras muchas cosas, de la industria farmacéutica en países en vías de desarrollo. Es muy fácil la respuesta a esta pregunta porque ya me la sé, pero quiero que se lo cuentes a toda la gente. ¿Cómo llegas tú a esta historia? A esta historia que transcurre en la India.
Bueno, esta historia es una consecuencia del primer libro, porque yo quería hacer un único libro, un corte de mangas contra el dopaje, simplemente. Soy navarra y soy muy cabezona, entonces voy a hacer esta novela para denunciar el dopaje en el deporte de élite. El segundo sí que fue porque la agencia literaria, las editoriales me pedían otro libro. Y digo, bueno, vale, pues habrá que hacer algo.
¿Pero te pedían otro libro con los mismos personajes o eso lo decidiste tú?
Con los mismos personajes.
Ah, ya te lo pedían incluso.
Sí, lo pedían. Entonces, bueno, lo planteé, tuve clarísima la elección, quería que fuera India, porque sí que es una novela más personal y creo que se nota. Es decir, es algo que yo viví personalmente. El primero era una cuestión de mi marido y era como más ajeno a mí, ¿no? El deporte, yo no practico deporte ni he practicado, entonces...
Tu marido era atleta de alta competición,
exacto,
por si alguien no lo conoce.
Exacto, entonces sí que era una reivindicación el primero. El segundo sí que era el, tengo esta historia, te la voy a contar. Uh-huh. Y eso era, ¿no? El segundo. Y al final fue bastante fácil porque dije, vale, India, ¿dónde? Benarés, donde las calles no tienen nombre, donde son muy estrechas, oscuras, todo sombra, donde la muerte pasa inadvertida. No porque no exista, al revés, sino porque existe. Uh-huh. Los niños no se registran al nacer. Los intocables, lo que es los que no son nada, ni son detrás de las vacas, para que el oyente lo pueda entender. Entonces me pareció fascinante cómo cazas a un asesino en una ciudad de muerte.
Claro.
Y ya con eso, mira, como que hice el principio, lo de siempre, hice el final y luego rellenamos por el medio. Además de eso, tengo un amigo que trabaja para una multinacional farmacéutica. Uh-huh. Él me habló hace un par de años de la figura del eliminador. La figura del eliminador es una figura que existe en todas las grandes empresas farmacéuticas. Como su nombre indica, elimina los rastros de las malas praxis de las farmacéuticas. No quiere decir que vaya cortando lenguas por ahí, pero sí que, bueno, hay casos, ya se sabe, sobre todo con dinero, porque normalmente son los estamentos sociales más bajos sobre los que actúan las farmacéuticas, las cobayas humanas, ¿no? pero bueno, con dinero, con sobornos, estafas, investigaciones, jueces, presidentes de países.
Claro, que esa es la gran pregunta. Esto sí lo sabe todo el mundo, porque lo sabe todo el mundo. Quiero decir, este tema de los experimentos de las farmacéuticas en países en vías de desarrollo, y la India es uno de esos países, aunque tiene características especiales, lo sabe todo el mundo. ¿Cómo es posible que, sabiéndolo todo el mundo, puedan seguir adelante con estas prácticas? Eso, la conclusión es muy clarísima, la corrupción, ¿no?
Es que no es tanto con la corrupción, no, porque la India tiene unas leyes rigurosas respecto a este ensayo con personas, ¿no? Uh-huh. Pero estamos hablando de una falta de educación sobre los individuos sobre los que recaen esos experimentos. Es decir, yo he visto los contratos, entonces la mayoría de la gente es analfabeta, pero incluso si sabe leer, los contratos, los ensayos son en inglés.
Y en un inglés muy técnico, supongo.
Exacto. Entonces van a firmar con una huella o con una cruz. Se firma así.
Con lo que dan permiso para que les hagan lo que quieran, prácticamente.
Exactamente. Entonces, claro, punible no lo es. Incluso si hay alguna ONG como existe que puede denunciar estos casos, realmente, como sale en el libro, el ensayo, como lo que sale en el libro, es real. Hay un caso que es real de un niño que vive a unos pocos metros del hospital donde se ha hecho esas pruebas. Pero claro, al denunciar la ONG ese caso de ese niño que se ha quedado paralítico por ello, es que el laboratorio que ha encargado eso está a miles de kilómetros. No sé, ¿cómo lo persigues?
No, es prácticamente imposible, vamos. Exacto. Es prácticamente imposible. Eso es. Bueno, y luego todo esto se complica con una situación en la India, con una sociedad muy especial donde todavía siguen las castas. Aunque las castas se prohibieron oficialmente cuando la India se declara independiente, existen las castas. ¿Cuál es la razón de que existan las castas?
Bueno, es obvio. La razón es que regulan la sociedad. Es decir, para la sociedad india, sin ser hipócritas, es un chollo que estén las castas. Porque tenemos una sociedad muy estructurada con unos intocables, que son los parias, los dalits, que se le llama, los fuera de la sociedad, que son esclavos. Son esclavos, realmente son esclavos. En el mejor de los casos, les van a pagar 4 euros al mes. Así que tenemos unos esclavos que viven en unas condiciones infrahumanas, sometidos a trabajos insanos. ¿Qué hace esto? Que se mueran, una alta mortalidad. Entonces, se regulan entre ellos, porque a ver si esta chusma va a crecer mucho y nos va a molestar. Entonces, bueno, ¿quién quiere acabar con eso?
Y eso permite que existan los suburbios de la India. Bueno, cualquiera que nos esté escuchando ahora puede pensar, suburbio, en una ciudad de un país occidental, pues ya sabemos lo que es, hay unas chabolas, hay gente que vive mal, incluso en Latinoamérica, pero los suburbios de la India es algo totalmente distinto. Es tan abyecto que uno no se lo puede imaginar hasta que lo ve, ¿no?
Es que realmente no se lo puede imaginar, porque es basura sobre basura. Y cuando llegas, por ejemplo, estoy acordándome del slam protagonista, que es un suburbio.
El slam es un suburbio.
De Charbuja Said, que está justo a pocos metros de la estación de tren de Benares, que llega. Realmente llegas y lo ves. Y eso es una ciudad.
Y la gente vive entre
ley.
Las vías y se aparta cuando llega el tren.
Claro, y hay muchísimas muertes y pillas. Y ¡ay, mira, pillas! Y imagínate yo cuando llego ahí, que son los ojos de Tomás. Tomás son mis ojos. Yo llego ahí y lo primero que veo cuando llego a Benares, yo con mi sonrisa y mi voz de pamplonica y que tengo aceras y tengo todo, y ahí, claro, ni aceras ni leches. Llego ahí y veo a una niña de 2 años recogiendo mierda detrás de una vaca. La primera imagen que tengo de Benares. Luego la dejaba en un cesto, claro, la niña de mierda hasta el cuello. Y luego la seca, luego entendí que lo secan para como combustible,
como
para
combustible,
cocinar.
Sí.
Eso es lo primero que veo. Y claro, luego veo a un anciano que se llama Kapalika rodeado y digo, ay, ¿esto por qué está pintado así? Y dice, no, si son las cenizas de los muertos que se embarduna de la ceniza y luego come los muertos. Solo come los muertos, los que están tostaditos porque los han quemado o los cruditos que van por el Ganges. Y dices, a ver, ¿dónde estoy? ¿Dónde me he metido? Claro, Tomás dice eso. Nuestro Tomás de traje de Armani, Hugo Boss. Claro.
Tú has convertido tu experiencia en la experiencia de Tomás.
Exacto.
Eso es evidente, ¿no?
Exacto.
Y Tomás se queda absolutamente flaseado, claro.
Claro, pero es que ridiculiza en cierta manera nuestras preocupaciones diarias de este mundo. Porque, claro, es que es muy bonito luchar por una bandera, ¿no? Por un territorio, estas guerras que tenemos por aquí. Pero no hay mucha dignidad en luchar contra el hambre. Cuando luchas por hambre, ahí no hay dignidad. Uh-huh. O sea, yo he visto... Eso es lo que me ha enseñado India, la lucha en medio metro cuadrado. Es que ves la lucha por la vida en medio metro cuadrado. Y tenemos a Thomas, este protagonista, gente de la Interpol, tan buenorro, uh-huh. que llega ahí y dices, a ver, ¿qué me pasa? Él no puede asumir la muerte de su hija. Y eso enseña, te enseña uh-huh. a seguir para adelante.
Hay mucha tragedia, pero también hay mucha dignidad, ¿no? Quiero decir que exacto. incluso en la novela lo vemos, ¿no? Sí. Ejemplos de una dignidad asombrosa.
Sí.
Entre las personas que viven en la calle, pero también entre algunas personas que tienen la posibilidad de hacer cambiar las cosas, ¿no? Hay un par de personajes en tu novela, un superintendente, sí, está su mujer y tal, sí. Que es defensora de los derechos humanos y tal. ¿Con esas personas te has encontrado en la India también?
Sí, claro. Una de ellas soy yo. Sí, tenemos una protagonista. Quería unos protagonistas también indios. Entonces quería un hombre y mujer para que se vea reflejada esa nueva clase media que existe y es muy pujante en la India. Y sobre todo, como siempre, mis mujeres fuertes. Y ahí tenemos a Navala, que lleva una ONG y vive con alguien sin casarse. Y tenemos a Dulal, que encarna la nueva policía india, que no es corrupta. También tenemos que entender que la realidad muchas veces es otra, ¿no? Esa corrupción.
Claro.
Pero solo hay que ver los uniformes que llevan y tan desgastados. Es que es otro mundo.
Es
entonces,
que obliga prácticamente, podemos decir entre comillas, que obliga a la corrupción. Es decir, están tan mal pagados, viven en una situación tan, tan peculiar los policías que...
Claro,
que la
y
puerta
bueno,
de la corrupción
el propio sistema, como... el propio sistema es inherente, ¿no? Es inherente, es como si te metes a la policía y dices, mira, esto es así, esto es así, esto es así, y mira. Pero tenemos a Dulal, este apasionado de las películas, porque yo soy enamorada de las películas. Entonces digo, bueno, voy a poner las películas que me gustan, las voy a meter.
Maribel Medina está desperdigada entre un montón de personajes.
Sí,
está
sí,
muy
sí,
claro
sí.
eso.
Por eso, en 3 meses hice el libro. Igual que Sangre de Barro eran 4 años, que fue muy difícil, porque era como más responsabilidad, ¿no? Como, es que tenía detrás a este, el marido por ahí, digo, era otra responsabilidad, pero...
Pero a mí me
da
la impresión también, ahora que estás diciendo esto,
sí.
Que tú, esta novela te ha sido más fácil, y yo intuía que era más fácil porque incluso cuando el lector se enfrenta a la novela se lee con más facilidad también, porque tú tenías la pista de aterrizaje de la primera, ¿no? Quiero decir que la primera novela te ha servido para mucho, te ha servido primero para presentar a todos los personajes y hacer que el transcurso de sus aventuras y desventuras sea mucho más sencillo. Yo no sé si te ha pasado eso.
Sí, sí, absolutamente. Además es que evolucionen. O sea, no me gustan los personajes estáticos, que, bueno, al principio Tomás tan estirado ahí, sexualmente activo, mira, te cojo, te tiro, hago esto, hago lo otro. O sea, como muy snob, que es un prototipo de hombre que conocemos. O sea,
sí,
obviamente,
sí,
hedonista.
Sí, sí.
Que pasa por la vida de puntillas sobre los demás, ¿no? Siempre digo lo de ¿qué tal estás? Bien. Pues ¿para qué me dices el bien? Me preguntas qué tal está, ya te responderé.
Claro que si me dices bien, ya.
Pero hay mucha gente así.
Me obligas a contestarte que estoy bien cuando igual no lo estoy.
Pero
¿no?
es que no lo quieren realmente saber. Hay gente que no quiere realmente saber, ¿no? Entonces sí que me gusta que evolucione y es verdad. Yo mis protagonistas siempre hago una biografía, tengo escrita de toda su vida.
¿Ah, sí, eh?
Sí, 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 sí. Eso.
Qué concienzuda eres.
Sí, 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 sí. Porque ¿cómo crecieron? ¿Qué amigos tenían? ¿Qué les gustaba? ¿Qué les pasó? Pero es que me ayuda. Porque tengo que ser consecuente luego con los actos que hacen. Porque no, si no,
serías una gran directora de actores. Los actores estarían encantados contigo.
¿Ah, sí?
Porque no tendrían que preguntarte nada. Oye, ¿y este? Sí, ¿por qué le he pasado esto y tal? Toma, aquí tienes la biografía. Empóllatela.
Sí, sí, pero es que me sirve de verdad, sinceramente. Y de hecho, por ejemplo, los nuevos protagonistas en India, siempre hago como un flashback, ¿no? Un poco de por qué han llegado, por qué son así. Porque al final somos lo que hemos sido, ¿no?
Bueno, la novela tiene muchos puntos de denuncia, lo estamos contando ahora, pero es una novela negra también.
Sí.
O sea, quiero decir, hay una trama policíaca, hay un asesino en serie, aparte de todos estos problemas que estamos de los que estamos hablando, y hay una serie de asesinatos que tú relacionas con hechos del pasado, ¿no?
Sí.
Con una secta, con unos asesinos determinados y tal.
Sí.
Y yo cuando me encontré con esos datos me quedé asombrado, porque tú hablas de unos asesinatos que prácticamente en Occidente son desconocidos y que son tremendos, ¿no? Háblanos de estos. De
claro,
estos,
mira, durante mi aventura a India estuve en unas cuevas que se llama de Ayanta y Alora. En esas cuevas me resultó muy, o sea, es sorprendente. El guía nos iba contando, además el guía es muy gracioso porque el guía se iba tirando todo el rato pedos, o sea, todo el rato pum, 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 y digo, pero esto, y de repente se tira un eructo y dice, ay, perdón, todo, y se puso rojo avergonzado, y digo, ay, Dios mío. Y mientras hacía todo eso, nos iba contando la historia de los Thugs, que es la mayor asociación criminal de la historia, a que según el Guinness de los Récords, más de 2 millones de muertes. Y yo decía, pero esto de verdad existe. Y se ve, ¿eh? Están los grabados. Y empezó a contar esa historia y sí que está datado y constatado que el mayor asesino fue un Thug que se cargó a 931 personas, creo. Y además tenían prohibido derramar sangre porque con cada gota de sangre creen que el demonio salía. Entonces tenían un pañuelo, un rumal, que se le llama, que iba ahogando a la gente. Pero dicen, bueno, tantas muertes, hombre, ¿alguien lo denunciaría? Pues no, porque en las aldeas, si alguien sabría, ah, habrá sido un tigre que se habrá llevado al niño. Y aún así, aunque supieran que era como era para la diosa Kali, que adoraban a la diosa, era como algo aceptado, podríamos decir, hasta que llegaron los ingleses y un coronel, Silman, que dijo, bueno, estos los voy a cazar. Y realmente resultó muy fácil cazarlos.
¿Ese desprecio por la muerte todavía sigue vigente en la India?
Bueno, sí, absolutamente. Quiero decir que creen en la reencarnación. Entonces todo lo ven como, ay, qué bien, qué liberación, me voy a morir.
Hombre, claro, para los que sufren más.
Es que es horrible, es que lo puedes entender. Y bueno, si quien haya estado, que hay muchos de los oyentes habrán estado en India, por ejemplo en Benares, si contamos que hay 87 ghats, que son como las escaleras, y en muchos de ellos están los crematorios, en uno se calcula como 90 cadáveres al día se queman. Imaginemos todo lo que alrededor, como huele, las cenizas, te pones desde una barca y contemplas la muerte de otra manera, y sobre todo ese ritual que yo he querido transmitir de dar la vuelta alrededor del cadáver, de golpear el cráneo y entonces se libera. Además explota, los cráneos explotan, entonces es verdad, es como si saliera.
Es que es el olor, el ruido, ¿no?
Sí, he querido, digo, ojalá haya conseguido que el lector huela, palpe, sienta. Yo que he querido como agobiarle, estrujarle, para luego las escenas que sucedían en Irlanda fueran como, oh, ¿quieres una copa de té? ¿Quieres una, no, una copa de té, una taza de té y unas pastitas, querida? Era como,
sí, 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 es muy,
esa, la verdad es que esa posición.
Es un choque brutal, frontal, ¿no?
Esa es la intención.
Hay una cosa, no, que no vamos a desvelar nada al final,
hemos,
¿no? Por Dios, por
nada,
favor.
Nada, ¿eh?
Pero esta experiencia sí, le va a servir a uno de los protagonistas, a Thomas, para sufrir una transformación tremenda. ¿Lo vamos a ver en los próximos libros? ¿Le vamos a ver ya transformado así? Quiero decir, nos has dicho tú, no, yo no desvelo nada, tú has dicho que hay tercera novela ya, ¿eh?
Hay tercera novela y veremos a Tomás. Es que, a ver, si no es aburrido. O sea, yo, desde luego, quiero decir, no me va la vida en escribir. Es decir, yo tengo mi ONG, yo veo la realidad de la vida día a día, su crudeza. Es decir, todo esto hace que todas estas cosas, ay, vendes más libros, vendes menos, me importe tres pepinos, realmente. Entonces yo soy libre, absolutamente libre para escribir lo que quiero, y si no quiero, pues no escribo, y ya está, simplemente. Entonces, si no evolucionan, pues, ¿para qué?
No, te puedes llegar a aburrir, ¿no?
Claro. Exacto. Entonces, sí que me sirve este tercer libro para la trata de mujeres. Va a ser en España, además, un caso real. Uh-huh. Además, es que me llegó al corazón también de una madre que lleva 20 años buscando a su hija, que la raptaron cuando iba por la calle en Buenos Aires. Uh-huh. Entonces, yo he estado personalmente hablando con la madre y, claro, y las ramificaciones acaban en España. Uh-huh. Y casualidades de la vida. Es que la vida a veces. Estuve con el director de la Agencia Antidopaje Española, Enrique Gómez Bastida, en Madrid, porque me ofreció trabajar para el gobierno de España en la lucha antidopaje. Y casualmente le comenté de este tema, también me dijo, ay, ¿qué estás escribiendo? Y le dije, bueno, eso es el tercer día de esto. Él fue el comisario, el policía judicial que llevó el caso en Valencia.
¡Qué casualidad!
De verdad, mira, de verdad, se me pusieron los pelos y digo, Es que estaba claro.
Bueno, has tenido un testigo de excepción, ¿no? Quiero decir, te habrá contado un montón de cosas, ¿no?
Eso, sobre, pues sobre... fíjate, es que tengo que hacerlo.
¡Qué ganas ya tenemos de ver! Bueno, pero no, pero antes está Sangre Intocable, ¿eh?
Venga, venga.
De Maribel Medina, que como su anterior novela, Sangre de Barro, estaba publicado por Maeva. Oye, Maribel, nada, ha sido un placer muy grande tenerte otra vez aquí con nosotros y que te veamos muchas veces, porque eso querrá decir que sigues escribiendo libros.
El placer ha sido mío y se nota, ¿verdad? Sí. Que es un placer siempre.
Hasta la próxima.
Gracias. Adiós. Adiós.